3:43 de la mañana, hemos llegado a nuestra sección semanal de tecnología, hablando con Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología responsable por el portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa vamos a hablar sobre una amenaza llamada Spear Phishing en el sector de influencers, una nueva herramienta creada para detectar textos de ChatGPT, los problemas que enfrenta Suno en el mundo de la creación de música con inteligencia artificial, también sobre un colgante llamado Frem, para llevar la inteligencia artificial contigo, y sobre comunicación extraterrestre a través de la inteligencia artificial. Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí pasando esta semanita de agosto. ¿Qué es eso del Spear Phishing?
Es una amenaza que lleva ya hace algún tiempo rondando por internet, que lo que pretende es intentar convencer a los usuarios, principalmente a los influencers, de algún tipo de oferta, algo del estilo, hazme una reseña de este producto y te pagamos $3,000, o di o contesta este email y te regalamos $1,500. Es decir, intentar hacer ofertas sabrosas con el objetivo de al final intentar estafar o poner algún virus en el ordenador de la víctima.
¿Cómo es que los ataques de Spear Phishing están específicamente dirigidos a influencers en comparación con otros sectores?
Bueno, aquí hay una cosa que está clara. Si alguien me dice a mí que me va a regalar $1,500 por dar like a un vídeo, lógicamente no me lo voy a creer. Pero si lo dicen a un influencer que tiene 3 millones de seguidores, pues puede pensar que forma parte de su trabajo, que es algo que ya le ha pasado en el pasado y que puede ser que le esté pasando de nuevo. Se aprovecha de esa fama, de ese mundo del influencer en el cual reciben dinero a cambio de pequeños trabajos o de no tan pequeños, para intentar estafarles de alguna u otra manera. Con lo cual está claro que el Spear Phishing cada vez está más dirigido a influencers y cada vez a influencers que tienen más y más seguidores.
¿Qué tácticas de Spear Phishing están siendo utilizadas pues para comprometer esas cuentas de redes sociales de los influencers?
Últimamente está habiendo una bastante común en la cual el influencer recibe un email. En el email se comenta que si incluyen un anuncio específico en vídeo dentro de sus vídeos de YouTube, que ganarán, pues dependiendo de los seguidores, hasta $4,000, $5,000, $6,000 por realizar simplemente la inserción del anuncio antes o después de su vídeo. En mi caso, yo recibí hace pues un par de semanas un email donde efectivamente por tener más de 100.000 seguidores en YouTube me ofrecían $3,000 por poner un vídeo de 5 segundos antes del tema y me mandaban un archivo para firmar el contrato y demás. El tema es que en el momento en que abres el archivo hay un punto ejecutable que si lo ejecutas y lo instalas te estás instalando un virus. Es decir, un programa que va analizando tus contraseñas, que sabe cómo meterse en todos tus programas, con lo cual el hacker, la persona que realmente te ha mandado el archivo, acabará haciéndose con todas tus contraseñas de tus servicios. Y claro, hacerse con las contraseñas del Instagram o del YouTube de una persona que tiene cientos de miles de seguidores, pues puede ser algo bastante sabroso.
¿Qué medidas pueden tomar los influencers para protegerse de los ataques de Spear Phishing?
Las medidas son semejantes a las que podemos tomar todos. Es decir, en el momento en que recibimos un archivo .exe, un ejecutable para instalar en nuestro ordenador de una persona desconocida o de una fuente desconocida en general, no hacerlo nunca. Porque estos programas, además de realizar otra serie de acciones que pueden parecer inofensivas, pueden estar escondiendo algún tipo de amenaza, como por ejemplo espiar contraseñas o simplemente de destrozar el ordenador. Con lo cual, hay que protegerse con mucha cautela, con mucha desconfianza y nunca jamás empezar a ejecutar cosas sin saber exactamente lo que estamos ejecutando.
Pasamos ahora a una herramienta para detectar textos creados con ChatGPT. ¿Cómo funciona?
Es una herramienta que ha creado el propio OpenAI. OpenAI es la empresa responsable por ChatGPT, con lo cual una herramienta que ellos mismos han creado para identificar este tipo de textos pues suena bastante bien. Lo que han hecho es demostrar que la han creado, que de momento la están poniendo para uso interno y que aparentemente funciona bastante bien. Pero lo único que sabemos es que analiza patrones lingüísticos y el uso del lenguaje para identificar esos textos que podrían haber sido generados, pero no han dado más detalles sobre cómo funcionará en el futuro cuando esté disponible para todos.
Juan Diego, ¿cuáles son las principales aplicaciones de esta herramienta en entornos educativos y profesionales?
En educativos está claro, porque lógicamente se utilizará o se podría utilizar para detectar posibles casos de plagio a la hora de realizar trabajos, etcétera. En entornos profesionales lo que podemos hacer es identificar correos electrónicos o documentos falsificados. Es decir, si recibimos un email como los que hemos comentado antes y nos dice claramente que ha sido creado por ChatGPT, se nos pueden encender las alarmas diciendo, ojito, que igual la persona que lo está escribiendo ni siquiera habla español y está aquí mandándome un texto perfecto diciéndome que quiere que instalemos un programita. Cuando un programa nos dice que ha sido generado con inteligencia artificial, pues las alarmas se encienden antes y entonces tenemos que tener más y más cuidado.
¿Qué desafíos enfrenta esta herramienta en la identificación precisa de textos generados por inteligencia artificial?
Bueno, el principal desafío es la posibilidad de falsos positivos y negativos, es decir, que diga que un texto ha sido generado con IA cuando no lo ha sido y al revés. Es muy difícil identificar que un texto ha sido generado por inteligencia artificial y cada día es más difícil que antes, con lo cual la herramienta tiene que ser muy buena para que realmente no estén acusando a alguien de haber cometido plagio cuando en realidad no lo ha hecho o decirle a alguien que no ha usado inteligencia artificial cuando sí que lo ha usado. Es un desafío importante y yo creo que además es como correr delante de una amenaza que cada vez que está creciendo de forma exponencial, es decir, que seguramente dentro de 5 años será prácticamente imposible identificarlo, pero hoy por hoy, como todavía no se ha podido probar por la gente en general, no sabemos si la identificación es tan alta como ellos prometen.
Claro, y una pregunta, ¿va a estar disponible para todos?
Yo creo que a largo plazo sí, de momento no. De momento es solamente su interno de OpenAI, pero yo creo que cuando esté perfectamente probada, dentro de unos meses sí que la tendremos disponible para uso. No sé si gratuito o no, pero para que todos la podamos probar.
Hablemos ahora de los problemas de la empresa Suno. Juan Diego, ¿qué hace esta empresa?
Es una empresa dedicada a crear música con inteligencia artificial. Le escribimos el tipo de música que deseamos, pues mira, quiero tambores, con una guitarra de fondo, que sea melancólica, etcétera, etcétera, y al final pues nos crea una melodía que por las pruebas que he hecho, a ver, no es perfecto, no es Paco de Lucía, pero realmente es mucho mejor de lo que se escucha por ahí. Con lo cual se puede utilizar pues para hacer bandas sonoras de vídeos o pues, simplemente es con un poquito de paciencia para realmente desarrollar esa idea musical que tenemos en la cabeza.
¿Cuáles son los principales desafíos éticos y legales que enfrentas uno en el uso de inteligencia artificial para la creación musical?
El principal problema es cómo ha sido entrenado Suno, es decir, ¿por qué Suno es capaz de crear música? Suno es capaz de crear música porque ha sido entrenado con músicas reales. Entonces ahí tenemos problemas de derechos de autor, de autenticidad de la música, ya que es muchas veces el contenido generado es similar a obras protegidas y sin la debida atribución. Es decir, tenemos el problema de si una inteligencia artificial ha sido entrenada con músicas de un artista específico y después le pedimos que genere una música y suena algo, aunque sea lejano, al artista en cuestión, ¿el artista tiene derecho a demandarlo? Suno se defiende diciendo que es una cosa llamada uso justo, es decir, que si una persona ha estado estudiando música a partir de artistas de toda la vida y después crea algo que simplemente suena a las personas que forman parte de su influencia, a esa persona no se la demanda, porque ahora inteligencia artificial sí. Que realmente no es tan sencillo decir que la inteligencia artificial genera problemas o viola derechos de autor. Por eso estamos ahora en ese vacío legal en el cual se tienen que regular cosas, se tiene que decir cómo se debe entrenar la inteligencia artificial, qué debería ser capaz de crear y qué no. Es un tema complejo que aún está encima de la mesa y que tardará mucho tiempo en definirse.
¿Cómo está afectando la aceptación de la música generada por inteligencia artificial a la música, a la industria musical tradicional, Juan Diego?
De momento no está afectando mucho, es decir, los que venden siguen vendiendo, los que hacen conciertos siguen con los estadios llenos, pero claro, hay una preocupación entre artistas y productores sobre qué podría pasar en el futuro, sobre si se puede desvalorizar el trabajo humano, si puede impactar en el empleo dentro de la industria musical, pero de momento son preocupaciones que no están basadas en nada que esté ocurriendo ahora. Pero visto, el poco tiempo que lleva Suno y otras semejantes, porque Suno no es la única capaz de crear eso, uno puede llegar a pensar que dentro de unos años los artistas no serán más necesarios. Simplemente queremos un tipo de música a lo Taylor Swift y una máquina nos lo genera. Pero claro, los que somos fans de ciertos artistas musicales, lo que nos gusta es ese artista musical. Nos gusta verle, nos gusta su personalidad, etcétera. Hay algo mucho más que una nota después de otra. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema, que hay mucho todavía que decir.
Bueno, ¿qué innovaciones está implementando Suno para mejorar la calidad y originalidad de la música generada por inteligencia artificial?
Según comentan, están trabajando en sistemas que permitan la colaboración entre humanos y máquinas. Es decir, que si una persona, yo por ejemplo no tengo muchos conocimientos de música, pero a veces estoy por la calle, estoy tatareando algo que me invento, una melodía que digo, ay, qué chulo, si supiese música, igual esto lo transformaba en algo con cara y ojos. Igual con una inteligencia artificial, pues podría llegar a casa y empezar a transformar esa idea que he tenido en la cabeza en algo que realmente sea atractivo para, no solamente para mí, sino para todos. Pero yo creo que lo que está intentando Suno es dejar claro que ellos no quieren sustituir a nadie, que ellos lo que quieren es simplemente colaborar con los humanos para que el proceso creativo sea más sencillo. Pero bueno, estamos en una fase muy inicial, no sabemos exactamente cómo desembocará.
Pasamos ahora al colgante Friend, que da un poquito de miedo. ¿Qué es?
Es un colgante que tiene una especie de forma de lágrima y que lo que hace es proporcionar asistencia personal, monitorear la salud. Tiene una función de seguridad personal para que podamos apretar el botón y se genere una alarma. Es decir, tiene algunas funciones de inteligencia artificial que permiten acceder a esa inteligencia artificial con el simple toque del dedo al colgante. Un colgante que está constantemente activo, constantemente preparado para responder nuestras cuestiones, que fue presentado hace relativamente pocos días y que sí que ha despertado tanto alarmas como los típicos wow de oh Dios mío, para hacia dónde vamos,
¿no? ¿Y cómo puede el colgante Fre mejorar la seguridad personal de los usuarios?
Bueno, entre otras cosas, puede alertar a contactos de emergencia si tenemos una situación peligrosa. Es decir, podemos hacer doble clic, por ejemplo, en el colgante y que automáticamente se haga una llamada a una persona específica. Puede darnos la ubicación de donde estamos. Puede detectar caídas. Es decir, si tenemos el colgante y se lo entregamos a nuestra abuela, que ya es mayor, y nuestra abuela se cae, pues podemos recibir una alarma en el móvil diciendo, mira, la persona que lleva el colgante se ha caído. Tiene una IA avanzada que ofrece respuestas personalizadas como si fuese un ChatGPT, con lo cual podemos hablar con el colgante y recibir una respuesta constantemente adaptada a la necesidad individual de los usuarios. Y eso es solamente la primera versión, es decir, seguramente a medida que vaya pasando el tiempo, pues el colgante va a ir ofreciendo más y más funciones, todas relacionadas con la inteligencia artificial.
¿Y esto es seguro?
Hombre, Friend siempre está escuchando, es como una Alexa, ¿no? Lo que puede levantar preocupaciones sobre la privacidad. Es decir, a medida que nosotros vayamos teniendo aparatitos con inteligencia artificial encima del cuerpo, todo lo que decimos pues puede usarse para que esos aparatos nos conozcan mejor y puedan ofrecer mejores servicios. La empresa dice que los datos están cifrados, encriptados, que no se almacenan en ningún sitio más que en el propio colgante, que no hay riesgo de exposición de información, que si se pierde el colgante, que no nos preocupemos, que los datos no se van a ir con él. Pero bueno, lo que mucha gente teme es precisamente que la inteligencia artificial esté recopilando datos constantemente de todo el mundo, que es al fin y al cabo lo que tenemos que tener cuidado, porque nuestros datos somos nosotros, con lo cual si empezamos a dejarlos que vayan pululando por la electrónica, pues las consecuencias aún no podríamos ni siquiera imaginar cuáles podrían ser.
Juan Diego, tenemos que ir terminando. Vamos con la inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. ¿Qué es lo que se está haciendo?
Hay algunas empresas que llevan desde hace mucho tiempo pues analizando señales que vienen del espacio, datos que vienen de telescopios, que intentan detectar padrones que muchas veces pues son simplemente ecos de estrellas o alguna explosión que ha habido a miles de años luz. Lo que se está haciendo es utilizar la inteligencia artificial para detectar patrones en estas señales y saber si realmente son señales que provienen de efectos naturales, como la explosión de una estrella o como el sonido de fondo del universo, o si realmente por el patrón que tiene puede venir de algún origen extraterrestre, de alguna inteligencia extraterrestre, de la señal de televisión, por decir un ejemplo, de otro planeta o alguna emisión relacionada con algo que hayan creado ellos. De momento se ha visto que sí que es posible identificar señales que antes habrían sido pasadas por alto, debido a que todas estas señales son muy complejas, pero bueno, es en la fase inicial y ahora pues lo que seguramente se hará es coger todos los datos que se han ido guardando durante las últimas décadas, pasárselas a la inteligencia artificial y que la IA nos diga si alguna de esas señales puede ser que venga de alguna inteligencia extraterrestre.
¿Y cuáles son las principales críticas y desafíos relacionados con el uso de la inteligencia artificial en la comunicación extraterrestre?
Yo veo dos problemas, dos desafíos ahí. El primero realmente es interpretar correctamente las señales, es decir, que no vaya diciendo que hay inteligencia extraterrestre constantemente solo porque ha detectado algo, un patrón desconocido. Pero el segundo es, si se detecta que hay inteligencia artificial extraterrestre, ¿cómo contestamos y quién contesta? porque yo no sabría decirte si hay algún gobierno político responsable dentro de nuestro planeta que esté preparado para asumir una tarea de esas características. Entonces yo creo que la tecnología va por un lado y si alguna vez ocurre algo de ese estilo, tendríamos que realmente sentarnos y decirnos, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos para que no la liemos parda? Porque ya sabemos que cuando una civilización superior contacta con otra inferior, generalmente ya sabemos cómo suele acabar el tema. Pero bueno, no deja de ser, de momento, ciencia ficción.
Pues desde luego, ciencia ficción, pero que ya lo tenemos aquí prácticamente a la vuelta de la esquina. Gracias, Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, por estar una noche más con nosotros.
Gracias, Bea.